Hola, somos Feliz Arranz y Paola Bastioli desde el Centro de Enlace en un episodio podcast para Escalae. Hoy está con nosotros Gustavo da Silva, director de Vía Construcción. Hola, Gustavo.
Hola, Feliz.
¿Qué tal? Y, nuestro invitado de hoy. Pero antes quería comentar alguna cosa al respecto de una entrevista que se ha publicado en el número de enero de Vía Construcción y que está relacionada con el trabajo de Mecanó. Y concretamente a través de una conversación de Bárbara Barrera con Francine, del grupo Mecanó. Una entrevista hermosa y con alguna imagen inédita. Es una política de Vía Construcción, la publicación también de conversaciones con arquitectos extranjeros, Gustavo.
Bueno, no estamos cerrados a ello. En principio nos interesa más divulgar la arquitectura que se hace en España. Uh-huh. Pero en este caso se dio la oportunidad de entrevistar al estudio Mecanó. Uh-huh. A través de un proyecto en el que van a participar en Granada, uh-huh. un proyecto residencial, junto también otros arquitectos de renombre, como Richard Rogers, Arata Isozaki y demás.
Uh-huh. O sea, sí. El vehículo, la relación es el hecho de estar construyendo en territorio nacional.
Exactamente.
Uh-huh. De hecho, también este equipo recientemente ganó el concurso para el Teatro y Palacio de Congresos de La Llotja, de Lleida, ¿no? Uh-huh. Podríamos pensar si sería una oportunidad que este Teatro y Palacio de Congresos de La Llotja de Lleida fuese resuelto con materiales cerámicos, y de eso sabe nuestro invitado de hoy. Sí, Paola, sí. ¿Quién tenemos hoy?
Bueno, está con nosotros Vicente Sarrablo. Es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. En la actualidad es profesor y director del área de construcción en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña y director de la cátedra Cerámica en la misma universidad. Se ha especializado en la innovación tecnológica con materiales cerámicos, en la construcción industrializada de rápido montaje y en el diseño avanzado de estructuras neumáticas. En estos campos posee diversas obras, distinciones, publicaciones y proyectos de investigación. También ha participado en numerosos congresos y conferencias, tanto a nivel nacional como internacional. También participó en diversos concursos donde obtuvo diferentes menciones y premios, de los que podemos destacar el primer premio del concurso Altos Hornos de Vizcaya por su pabellón polideportivo en el Valle del Ebro de Barcelona en el año 1987, el primer premio en el concurso para la reforma del Molinar de Montuiri en Mallorca en 1990 y en el 2004 el primer premio del concurso para la Escuela Infantil de Primaria y Polinia de aquí en Barcelona y en el mismo año el concurso para la Escuela Infantil y Primaria en Santa Perpetua Moguda también de Barcelona.
Y claro, con lo que estás explicando, a mí, mira, Vicente, me queda una idea clara, y es que de pequeño en la guardería jugabas con barro, estoy casi seguro, o no, con arcilla.
Me gustaba mucho, además por lo que me decían, incluso a veces me lo comía y todo.
Ahora comes el trabajo con arcilla.
Exactamente,
sabe.
Creo que algo entró en mí y algún virus del barro quedó en mí seguramente, por eso luego me ha encantado tanto el tema de la cerámica.
Uh-huh. Pero y también los globos, porque también haces hinchables, ¿no? ¿Cómo liga lo hinchable el aire con la cerámica? O sea, una cosa de peso con una cosa tan liviana.
La verdad es que un poco toda mi profesión ha sido un poco buscar cosas muy dispares. Yo me especialicé en estructuras sin querer hacer de calculista, porque me interesaba algo que desconocía. Tenía una gran curiosidad por estos temas, y sin embargo luego me ha interesado más el mundo de la arquitectura del proyecto que no el cálculo puro y duro. Uh-huh. Sin embargo, me gustaba mucho aprender estas cosas. Pues lo mismo ocurre con el tema de la cerámica y el tema de los inflables. También es verdad que son temas que ocurren porque en un momento dado en mi despacho había poco trabajo, y bueno, pues tampoco tenía muchos contactos y me decidí pues a hacer...
En el despacho había poco trabajo porque llevabas poco tiempo.
También, muy joven. Evidentemente. Sí. Pero aún así tenía que espabilarme, había gente que estaba mucho mejor relacionada y contactada que yo. Uh-huh. Y tuve que espabilarme, pues bueno, pues entre otras cosas buscando ver temas para proyectos de investigación, temas que tenía cierta curiosidad y tenía tiempo, cosa que hoy en día ya no lo tengo tanto. Yeah. Pero entonces tenía más tiempo del que disfruto ahora y podía dedicarme a buscar diferentes...
Digamos que has conseguido no tener tiempo tú.
Exactamente.
Está bien. ¿Cuáles son tus linajes? Porque en Barcelona, en la culturilla de las escuelas y del mundo profesional, se te relaciona con la construcción. ¿Por qué? ¿Por qué esa relación?
Pues no, ya te digo, llego a la construcción de la mano de Isabel Bax, uh-huh. Porque es ella la que me introduce en el departamento de construcción de la Universidad Internacional de Cataluña.
Isabel Bax es tu madrina.
Es mi madrina, exactamente. Pero yo salía del área de estructuras de la UPC. Sin embargo, ya te digo, no era, estaba haciendo el doctorado allí sin tener ninguna intención de dedicarme al cálculo de estructuras. Simplemente es porque, de ahí viene el tema de la cerámica, me quedé maravillado en su momento por una obra que, bueno, pues todos nos enamoramos alguna vez de alguna cosa de arquitectura sin saber muy bien por qué, y por eso te enamoras, porque la razón en ese momento deja de existir. Y fue viendo las bóvedas de Muncunill en lo que actualmente es el Museo de la Ciencia y la Técnica en Terrassa. Viendo aquella obra, en aquel momento me quedé como paralizado. Digo, ¿cómo es posible que esto no lo haya visto? Lo había visto antes, pero no me había realmente impregnado como cuando lo fui a visitar directamente.
¿Qué te sorprendía al aspecto o que se aguantase?
Un poco todo, pero especialmente lo primero que me vino a la cabeza. ¿Cómo es posible que hoy en día, con las tecnologías que disponemos en el sector de la construcción, no seamos capaces de reproducir una emoción arquitectónica como la que estaba disfrutando en aquel momento? No es fácil ver techos de esa categoría hoy en día en arquitectura, es complicado. Podríamos ir a Hudson, a alguna cosa de Le Corbu, pero no hay muchos techos como esos que vi en aquel momento. Quedó aquello en mi cabeza y al cabo de unos meses cayó en mis manos un libro de un ingeniero uruguayo, el de Dieste, que en aquel momento no era tan conocido como hoy en día, sí, como siempre.
Bueno, después te has ocupado en que sea conocido, entre otros, ¿no?
Espero que sí. Y fue gracias un poco a ver que sí que habían tecnologías a nuestro alcance que podía realmente posibilitar conseguir techos de esa calidad. Y a partir de ahí pues me pongo a estudiar el único departamento que me ofrecía la posibilidad de poder estudiar e investigar este tipo de cubiertas era el de estructuras. Pero ya te digo, sin ningún ánimo de dedicarme al cálculo, no era lo mío. Pero por otras vías. Entonces, el tema de los inflables viene porque como estaba trabajando con temas de láminas, que va de cálculo laminar en cierta manera, o de estructuras laminares, el tema de la cerámica armada, pues alguien me vio que estaba diseñando cosas y dijeron, mira, este sabe hacer como curvas en el espacio. Y en aquel momento unos ingenieros hacían un proyecto de investigación sobre estructuras inflables, estructuras neumáticas, y me pidieron si les podía hacer algún diseño, algún dibujito. Les encantó lo que hacía, a mí también me gustó mucho lo que estábamos haciendo, y por otro lado, que no me lo esperaba, me vino el mundo de los inflables. O sea, por decirlo así, lo que realmente buscaba era la cerámica y de rebote llegó el mundo de los neumáticos.
Bueno, lo cual también siempre da garantías, ¿no? Porque si el inflable se te va volando, siempre te puedes sujetar con un contrapeso cerámico.
De hecho, ahora voy a intentar de qué manera puedo esos mundos tan dispares llegar a unirlos.
¿Fundirlos?
A fundirlos.
A fundirlos.
A fundirlos. Claro. Hay una posibilidad. De hecho, cualquier tema laminar siempre tiene un punto débil, por decirlo así, a nivel económico me refiero, que es el conseguir encofrados económicos. Cualquier curva, cualquier cubierta que no sea aquí un plano, es complicado de levantar. Entonces, estoy ahora lo último.
Estás desarrollando encofrados inflables.
Encofrados neumáticos, que son fáciles de montar y desmontar, y puedes reaprovecharlos muchas veces. Es una cosa que ya se ha hecho con hormigón, y quería utilizarlo para la cerámica.
Está bien.
Bueno, está en fase de
investigación en curso. Está en curso. Porque ese es el otro perfil tuyo. O sea, si en alguna, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Aquel peso sobre una parte de los arquitectos españoles que tiene que ver con como el mandato de Rafael Moneo, ¿no? Dice, bueno, tú como arquitecto tienes que enseñar, tienes que escribir y tienes que construir, ¿no? Que Emilio y Luis a veces hablan de, bueno, la silla puede ser de tres patas, que serían esas, pero también puede ser de cuatro. Ya es una cuestión como de estabilidad. En tu caso claramente es de cuatro, porque añades esta cuestión desde la investigación. De siempre. Incluso en este momento está al frente de una cátedra dedicada a la investigación de la cerámica, pero un recorrido que viene de mucho antes. O sea, ha estado, como ha descrito Paula, en múltiples grupos investigadores y, de hecho, siempre relacionados con, o en una parte, con estas dos cuestiones, ¿no? Con el mundo de la cerámica y con el mundo de los inflables. Comentaba antes sobre tu empuje a la figura del Eladio Dieste, porque, bueno, recordando tu currículum y viéndolo, me he reencontrado con que, bueno, una circunstancia, y es que, de hecho, tu primer artículo, esa otra parte de escribir, el primer artículo que publicaste fue en UAM.
En UAM,
y precisamente sobre Eladio Dieste, ¿no?
El primer en emergencias. Me acuerdo que fue justamente acababa de llegar de Montevideo, y fue encontrarme en aquel momento en Enric Massip, creo que que me lo comentó. Y me lo encontré en la cooperativa del Colegio de Arquitectos y me dijo, ¿qué haces? Y hablándole de que venía justamente de Uruguay, de comentar de ver a Dieste en persona, tuve la suerte de poder hablar una hora con él a solas, pues fue cuando salió la posibilidad de escribir mi primer artículo en una revista, y fue UAM.
Luego una exposición, creo, ¿no?, promovida por el Ministerio, recuerdo haberla visto en Alcalá de Henares, pero supongo que era itinerante.
Sí. No, ya no tenía tanto que ver ahí, lo que pasa es que conocía a la persona que dirigía esa exposición. Era, por decirlo así, como la persona que estaba desarrollando los proyectos de Dieste en España.
¿Porque tú eres de Barcelona?
Sí. Sí, sí, nacido aquí en Barcelona.
¿Siempre has sido de Barcelona? Siempre desde que naciste.
Sí.
Y todas estas patas, investigar, arquitectura, no sé qué, ¿es un tema que ha salido por generación espontánea o te viene de una razón familiar? ¿En tu caso sois arquitectos?
No. Mi padre era un comerciante, una tienda de muebles y poca cosa más. O sea, no hay nadie en la familia que me haya...
¿Cómo te vino la afición entonces? Te cayó un ladrillo en la cabeza. Lo digo por lo de Newton, ¿eh? Y la manzana.
Pues no, es quizás porque ya en la carrera supongo que también habían algunas obras de arquitectura que te influyen más.
No, pero la carrera ya te habías metido dentro.
¿Te refieres a por qué me meto en arquitectura? Pues supongo que en aquella época tampoco era muy consciente. Cuando uno es joven supongo que estas cosas te vienen más por afinidades muy, muy intuitivas, ¿no? Te gusta dibujar y pues te dedicas a arquitectura o te dedicas a ingeniería o te dedicas a bellas artes. Y poca cosa más había en aquel momento. Con dos o tres compañeros más de lo que entonces era el COU, pues decidíamos que sí, que esto de la arquitectura tenía como mejor pinta. En aquel momento también es verdad que la arquitectura en Barcelona estaba teniendo una resonancia importante y supongo que la hacía muy atractiva. Fue un poco aventura, vamos a ver qué tal.
Inconsciencia, ¿no? Yo me apunto como titular, apuntarse a arquitectura es un acto inconsciente.
Sí. exactamente. Sí, no había nada programado. Y sí, a medida que fue progresando en la carrera, especialmente yo creo que lo que se puede, todos que tenemos nuestro padrino espiritual en las carreras, yo creo que mi caso fue Albert Villaplana.
Ajá.
Fue mi matrona a la hora de nacer como arquitecto.
¿No? Porque Albert siempre se relaciona más con la cultura de lo metálico.
Pues sí, lo que pasa es que justamente había unos cuantos proyectos de Albert Villaplana y Villaplana y Piñón que me dieron unas cuantas pistas que me incidieron mucho. El hecho de la ligereza de cosas tenía mucho que ver también con que cosas que puedan parecer mucho más pesadas, según cómo las colocas, y Albert Villaplana hablaba de los agujeros negros en la arquitectura, de saber colocarlos, pues era realmente importante conseguir un efecto de ligereza utilizando incluso materiales pesados, como puede ser hormigón o ladrillo, ¿no? Él hablaba de aquellos pájaros de hormigón en la biblioteca de Valencia, y que bueno, eran unos enormes pájaros de hormigón que según cómo se colocaban, el mástil que los aguantaba, pues no lo veías, ¿no? Igual que no ves los hilos telefónicos que pasan por delante de la pedrera. Esta especie de agujeros negros que hablaba Villaplana me interesaron mucho y vi que Dieste, en muchos aspectos, siendo ingeniero, estaba consiguiendo cosas parecidas. Yo he enseñado a veces obras de Dieste y muchos arquitectos me preguntan ¿cómo lo puedo aguantar? Y es más sorprendente en cuanto lo utiliza con ladrillo. Entonces eso es lo que a mí me ha parecido siempre muy atractivo de ladrillo, que justamente cuando yo empezaba a estudiar arquitectura ya no era un material de moda ni mucho menos, ¿no? Y sin embargo a mí me gustaba primero ese aspecto como de que digamos una mirada franciscana, ¿no? El hermano ladrillo, esa cosa tan tosca y tan pobretona, ¿no?
Lo conviertes en un animal, así directamente.
Exactamente, sí. Y como que poca gente se espera que te puedas sorprender con ladrillo, con lo cual tienes más oportunidades también de sorprender. Y fue un poco también por ahí donde me empezó a interesar las posibilidades que tenían todavía no desarrolladas y luego me he dado cuenta que evidentemente había muchas más de las que yo pensaba en un principio.
Claro.
Creo que son estos maestros como Dieste o a nivel conceptual Villaplana que empecé a ver cómo se podía, que el material no tiene la culpa. La imaginación puede moldear y puede hacer con el material lo que le dé la gana. Y creo que era propio Villaplana que nos hablaba a veces de que igual que pasa con el cine, que un director puede convertir a un actor mediocre en un genio de la interpretación, ¿no? Pues creo que los arquitectos tenemos mucho de directores. Somos capaces de coger un material aparentemente pobretón o insulso o con poca gracia y lo colocas de una manera que sorprende y te deja. No me podía imaginar que con este material se podía hacer algo así, ¿no?
Me estás haciendo recordar, ahora creo que uno de los locales de moda, y bueno, donde es posible encontrar a toda la clase política, personas del mundo del espectáculo en Madrid, es un restaurante que se llama La Manduca, que es una obra de Pachimangado en la que todo su revestimiento, lejos de ser un carísimo terciopelo o algún tipo de madera traída de un país extraño y exótico, resulta ser un ladrillo sencillo y económico puesto de una manera de lo más natural.
Sí, ¿no? Exactamente. Y además que es muy nuestra la cerámica. Claro, está muy bien hacer arquitectura con madera, evidentemente, y la disfrutaremos todos, pero puestos a trabajar con algo, ¿por qué no trabajamos con algo que tenemos tan cercano y es tan nuestro? Y que lleva una tradición. Todo y que no me gusta hablar de la palabra tradición tiene muchas connotaciones a veces peyorativas, pero es verdad que hay ciertas raíces en los materiales que nos pueden venir muy bien, ¿por qué no?
Me gusta definir tradición como lo que sabes sin saber, y creo que eso ya no es peyorativo, simplemente es que lo sabes sin saber, ¿no? Lo que heredas
de... Me parece muy buena.
Entonces, saber hacer, trabajar con el adobe, trabajar con el ladrillo, es que es consustancial con un territorio como es la zona del Mediterráneo. Aquí siempre nos sale el Mediterráneo, ¿eh? Sí. Al final intentamos siempre definirlo y nunca lo conseguimos del todo. Pero bueno, es verdad, en ese saber sin saber sin que sepas por qué, la cultura del barro, la cultura del adobe y del ladrillo forma parte de lo que hemos vivido desde pequeños, de aquello que nos cayó en la cabeza.
Sí.
Antes. Me sorprende en el comentario que haces, fíjate, la distancia entre una persona como la tuya, como tan científica, digamos, ¿no? Tan orientada a la investigación, al porqué, a la variante, y simultáneamente tan interesada por los valores, digamos, metafóricos. Por las figuras que... ¿Es esa también tu manera de trabajar como arquitecto profesionalmente?
Sí, sí.
¿Ligas, intentas ligar esos dos mundos?
Yo, mira, hay una frase de Kate Glass, creo que era, se refería a Enric Miralles, que me parece fabuloso, siempre la repito a mis alumnos.
Uh-huh.
Decía que la imaginación es el delirio de la técnica.
Uh-huh.
Mi mujer es bailarina y sé perfectamente que lo que más cuesta a alguien para bailar perfectamente es haberse hecho muchas barras y muchas clases de ballet clásico, que es duro y tal y cual. Es decir, siempre, la técnica es la que nos puede realmente superar en cualquier cosa que hagamos.
Uh-huh.
Ser maestros de una técnica. Evidentemente no ser esclavos de la técnica, sino llegar a aprenderla lo suficiente como para no ser esclavos de ella y poder aplicarla para delirar, como decía Kate Glass en relación a Enric Miralles. Que cuando hablo de la técnica, me interesa, al menos a mis alumnos les comento muy a menudo que para mí la técnica es como el truco de prestidigitación con el cual se consigue la magia de la arquitectura. A veces no se puede conseguir magia si no sabes el truco. Y para mí la técnica es eso.
Un truco. Pues vivan los trucos, ¿no?
Así que me interesa por eso los dos mundos, tanto el aprender cómo se hacen las cosas y el hecho de hasta dónde se puede llegar cuando sabes hacer cosas. Y en ese sentido creo que Vía Plana era, por decirlo así, como mi tutor espiritual cuando yo estaba en la carrera y que me descubrió todo este mundo del cual estoy hablando ahora.
Es bonita, ¿no? Esta relación familiar, matrimonial, con una bailarina, que vuelve a ser un poco lo mismo, ¿no? Es como volver a fundir lo más metafórico con lo más exacto, ¿no? Y a la vez siendo un tipo de persona que constantemente está dibujando en el espacio, que es lo que hace una bailarina.
¿Trabajan con la gravedad? Igual que nosotros.
O sea, que os ponéis de acuerdo con una relativa facilidad.
Sí.
¿Te deja el tutú o no te lo deja?
No.
Aquí tenemos un anuncio de que la próxima investigación de Vicente es posible que la veamos bailada.
Bailada. Daría mucho miedo.
Vicente, ¿y en qué estás ahora? ¿Qué investigas? ¿Qué construyes? ¿Qué escribes?
Pues estoy acabando de consolidar los trabajos iniciados en los años anteriores y, pues por ejemplo, estoy acabando ahora varios centros de educación infantil con un sistema de sistemas industrializados, que también es la tercera parte en la que me he especializado.
Obra pública.
De obra pública, sí, de la Generalitat. Y pues, estamos acabando ahora dos colegios, vamos a empezar dos nuevos. Y a nivel de inflables, el segundo Festival Med, que es un inflable de 1.700 metros cuadrados, que se va a hacer creo que este año en el Paseo de San Juan. El año pasado se hizo en el Molle de la Fusta, este año se hace en el Paseo de San Juan.
¿Sabes las fechas? ¿Cuándo podremos ver?
Pues creo que es en abril. En abril. Y claro, es un tremendo neumático, ya te digo, de 1.700 metros cuadrados, es algo enorme y muy espectacular. Y a nivel de cerámica, pues estoy haciendo una cosa que no puedo desvelar, porque es bastante sorpresa, y porque estoy comprometido con algunas empresas que quieren que sea sorpresa hasta el final.
O sea que es una sorpresa.
Sí.
¿Y tiene fecha la sorpresa también?
Espero que a final de año la podamos ver.
A final de año. Bueno. Oye, ¿todo este trabajo lo haces solo, en compañía? ¿Sois una buena pandilla?
Somos un equipo formidable. Me acompañan desde hace ya 3 o 4 años Héctor Jala, Jordi Roviras, Cristina García y recientemente hace 1 año y medio Jaume Coulom, que más que colaboradores son compañeros de viaje y buenos amigos.
Estáis casi preparados para echar un partido de fútbol a quien haga falta, ¿no?
Exactamente. Gente joven con mucho entusiasmo, gente joven con mucho entusiasmo y que me llevan allá donde no puedo yo ya por más falta de fuerzas, ellos llegan.
¿Qué sistema de trabajo tienes? ¿Están contigo en tu estudio o es un sistema más de satélite?
Están bastante conmigo y donde no llego yo llegan ellos, son por decirlo así colaboradores que firman la parte de las obras, con lo cual se hacen responsables directos de las obras que hacemos juntos.
A mí me gustaría saber, cuando comienzas tu tarea de investigación, ¿Cómo consigues arrastrar la complicidad del mundo de la industria y institucional también? ¿Cómo es ese proceso?
Durísimo, muy duro. Ya de por sí los arquitectos somos gente muy rara para el mundo del negocio, y hablar con industriales y con empresarios en general siempre es una tarea difícil para un arquitecto. Así que tuve que realmente aprender mucho del lenguaje, de cómo se comporta y de cómo actúan el mundo de la industria de la cerámica. Y bueno, pues con mucha humildad desde un principio y desde abajo, como todas las cosas, poco a poco vas haciendo pasitos, van poco a poco teniéndote confianza y vas respondiendo a esa confianza también poco a poco, hasta que llega un momento, después de muchos años, en que ya te confían realmente cosas de mayor calado, como son proyectos de investigación.
Uh-huh.
De hecho, la cátedra cerámica es el final de un, no es el final, pero bueno, como el resultado magnífico de un periplo que empieza trabajando con fabricantes del sector de ladrillo, que poco a poco me van a dar a conocer en todo el sector, lo que es Hispalit, que es la Asociación de Fabricantes de Ladrillos Español, y con la experiencia que adquiero trabajando con estos industriales, es cuando me conocen los industriales del sector de la baldosa y el revestimiento de azulejos en Castellón, que son los que me ofrecen lo de la cátedra cerámica. Pero claro, no viene de repente del aire, sino que llevaba ya trabajando 6 o 7 años con los industriales y el mundo del ladrillo a nivel industrial y empresarial.
Con algunos resultados, ¿no? En Casa Barcelona, el pasado Construmat, se presentó una pieza cerámica diseñada por ti.
Dos piezas cerámicas.
Cuéntanos algo del proceso de estas dos piezas, ¿no? ¿Cómo se inician y su final? ¿Se están colocando? ¿Las sigues en otras obras?
Sí, estamos justamente ahora en ello. Porque, claro, en aquel momento Casa Barcelona hay que responder a ese evento en concreto y hay que llegar con una pieza, un prototipo. Pero del prototipo a la comercialización todavía hay un desarrollo importante, que es en el que estamos ahora trabajando.
Ajá.
Por eso comentaba de que estamos acabando de consolidar cosas empezadas desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y una de ellas es precisamente el tema de Casa Barcelona, que fue, pues bueno, una ocasión que me ofreció Carlos Frater. También curioso que estemos hablando en un edificio de Carlos.
Sí, el centro de enlace está en los bajos de un edificio de Ferrater, efectivamente.
Y entonces, pues, bueno, de hecho Ferrater ha sido otro padrino. Así como Isabel Bax fue mi madrina en la universidad, Ferrater se puede decir que ha sido mi padrino importante en un par o tres de cosas. La cátedra cerámica también es una indicación importante de él, y creo que también de Félix. Y luego, aparte... creo que el tema de Casa Barcelona me pilló muy de sorpresa, porque en Casa Barcelona la gente que participaba pues son figuras, ¿no? Chipperfield, Parisio, que te acabas como muy acomplejado de que te pusieran en un grupo de arquitectos de esa categoría. Y más cuando realmente no tenía pareja inmediata, no tenía una pareja industrial en aquel momento. Todos los demás ya tenían la pareja industrial. Y yo no la tenía todavía, entonces fue decirme, venga, ponte aquí dentro y búscate una pareja. Por suerte, al principio costó, pero al final salieron hasta dos industriales, Roca Cerámica y Salón.
No sé si puedes decir. Un ligón industrial.
Sí, es lo que comentamos, seguramente estoy entrenado.
¿Y cómo les engañabas a las dos?
Pues bueno, hubo buena disposición por parte de las dos amantes y no nos tiramos de los pelos.
Vamos. Bueno.
Estuvo bien.
Uh-huh.
Y fue una ocasión magnífica de poder hacer lo de las lamas con Saloni y lo del brico aplacado con Roca Cerámica.
Que es una lama que se puede poner del derecho o del revés.
Y de arriba y de abajo.
Y de arriba y de abajo.
Y en pareja sin solitario.
Bueno, sigamos. una pieza que es sorprendente por su dimensión también, ¿no?
Uh-huh. Es una cosa que siempre les comento a los industriales del sector cerámico, los de azulejeros, y a los de ladrillo. Lo que pasa es que quizás el sector de la baldosa y el azulejo tienen mayor potencia para poder hacer ese cambio. Mira, hace un mes estuve en Japón y me quedaba fascinado de la potencia que tienen para conseguir piezas de 1,80 m. En este país, algo que tenga más de 40 centímetros de largo en cerámica es complicado de conseguir. Los franceses tenían piezas de 1,20 m, algunas de 3, pero son ya otra categoría. Pero claro, ver una lama de 1,80 m, de una sola pieza extruida, te quedabas, caray, ¿cómo lo hacen? Y entonces me di cuenta que en el sector de azulejero, Aster puede hacerlo. Tiene, de hecho, ya están con formatos de 1,20 m, es algo habitual ya, incluso, hoy en día. Así que era simplemente...
elementos planos, ¿no? Hasta
sí.
Ahora.
Y entonces simplemente la variante que les pedía era si eran capaces de curvar aquellas baldosas.
Eso es.
porque bueno, las baldosas de, tienen un centímetro y son de una rigidez y una porosidad muy baja, y bueno, la porosidad es baja y la rigidez es muy alta, con lo cual es un baldosas que se asemeja mucho a los vidrios.
Uh-huh.
Es el material más parecido al vidrio que existe, casi, el gres porcelánico que utilizan esta gente.
Está vitrificado, de
está hecho. Muy vitrificado. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, si con el vidrio se pueden curvar cosas, ¿por qué no se pueden hacer con las baldosas?
Uh-huh.
Pues bueno, ahí fue donde empezó ¿por qué no podemos curvar una baldosa? Sé que existían técnicas para hacerlo, y se veía en aquel momento que había un horno que se estrenaba en Castellón,
uh-huh.
que era el, creo que el único, me decían, el único en el mundo que era capaz de hacer la pieza que yo pedía. Y justamente hacía pocos meses que acababan de abrirlo en Castellón, o sea que vino todo.
Sí, sí,
yo creo que fueron los hados que dijeron hay que hacer esta pieza.
Que no es armada.
No. Esa es la gran ventaja, que hasta ahora cuando uno tiene que hacer una pieza cerámica de una longitud fuera de los 40 centímetros que comentábamos, hay que colocarle varillas de armado enseguida.
Uh-huh.
En este caso, la propia curvatura de la pieza le otorga una rigidez.
Uh-huh.
Bueno, como los cálculos, precisamente esa es uh-huh. una de las lecciones que aprendes cuando estás con temas de láminas estructurales, pues uh-huh. bueno, rigidizar algo es tan sencillo como darle, doblarlo, conseguir una dobladura, una plegadura, ¿no?
Es esta lección que nos hacían en la escuela cuando estudiamos estructuras, ¿os acordáis? De coger un papel, doblarlo en pliegues pequeñitos y demostrarnos que eso se aguantaba entre dos vasos, ¿no? Uh-huh. Que el papel, si estaba tenso, pues caía, ¿no? Y esto que saben también los fabricantes de coches, ¿no? De automóviles, que para conseguir rigidez y seguridad en los impactos, pues lo que hacen es ir haciendo pliegues para, bueno, pues para conseguir
sobre la energía de choque.
¿Y entonces qué es la cerámica armada?
Pues, de hecho, es como un traslado del concepto de hormigón armado, pero uh-huh. imagínate que los áridos, en vez de tener el tamaño de pues un grano de 30 milímetros, pues 20 milímetros, pues tiene el tamaño de un ladrillo.
Uh-huh.
Es decir, no deja de ser algo como combinar armaduras en las juntas entre los ladrillos, de manera que aquello en lo que la cerámica suele tener siempre más problemas, que es en resistir fracciones y por tanto flexiones,
uh-huh.
pues al colocar una varilla de acero uh-huh. a su lado, pues esta varilla es la que se encarga de asumir lo que el ladrillo no puede hacer.
Uh-huh.
Así que al final no deja de ser más que una gran lámina de ladrillos en los cuales tenemos, entre sus juntas, tenemos unas varillas de acero que asumen esta responsabilidad estructural uh-huh. de la flexión.
Uh-huh. Ahora tenemos a la vista, no falta mucho, Cebisama.
Sí.
¿Tienes previsto alguna ponencia, alguna estancia, alguna visita alrededor de la feria?
Sí, voy a estar 3 días allí.
Uh-huh.
Y en uno de estos días, creo que es el día 9, pues voy a dar una conferencia sobre los trabajos de mis alumnos de la cátedra cerámica de este año.
Uh-huh.
Es el segundo año que vamos allí. El año pasado ya nos invitaron también.
Uh-huh.
Y me llevo incluso a 4 alumnos para que den allí la charla conmigo.
El día 9 de marzo.
De febrero.
¿Es de febrero?
Es del 7 al 11 este Cebisama.
Es verdad, sí. Lapsus.
El 9 uh-huh. estoy allí. El 8 también estoy porque me dan un premio por ahí también.
Uh-huh.
Por el tema de las lamas.
Ajá.
Y el día 9 por la conferencia de la cátedra cerámica.
¿Estuviste en la última edición de Cebisama?
Sí.
¿Qué viste? ¿Qué te interesó? ¿Te interesan ese tipo de ferias?
Aparentemente no era lo que más iba buscando, o sea, me interesa más el Costrumat o el Construtec, evidentemente,
uh-huh, uh-huh.
y no era una feria que realmente me llamara la atención, pero justamente el año que fui empezaban a haber movimientos que me empezaban ya a interesar como arquitecto.
Uh-huh.
Y creo que ellos están haciendo un esfuerzo muy importante porque precisamente las ferias atraigan más la mirada o las miradas de los arquitectos.
Uh-huh.
Están más convencidos, cada día más convencidos de que el prescriptor realmente es el que les puede guiar o les puede dar ideas de por dónde ha de ir el sector cerámico.
Uh-huh.
Así que yo el año pasado ya empecé a ver algunos cambios importantes de cara. El diseño de algunos stands uh-huh. ya empezaba a ser algo muy diferente a lo que se había hecho antes.
Uh-huh.
Y especialmente el que empezaron a aparecer formatos pues divertidos, interesantes, y ¿por qué no?
Y también el valor de lo específico, ¿no? Y la posibilidad de que alrededor de la propia feria se articulen estas ponencias, estos pequeños congresos claramente específicos y de sector, ¿no?
Sí.
En este caso, yo creo que eso siempre tiene un gran valor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso
sí,
es
sí.
lo que permite que avancen elementos de cultura o de profesión que requieren de esa intensidad, ¿no? Que quizás no da lo general.
Fíjate que la gente del mundo del cine se queja que en este país no tenemos una industria como la que tiene Hollywood, evidentemente, uh-huh. y tenemos una industria raquítica de cine. Resulta que España es el primer productor mundial
uh-huh.
de productos cerámicos, hablo de azulejos y baldosas. Es una lástima que los arquitectos no nos aprovechemos de eso.
Uh-huh.
Igual que era una lástima que los azulejeros no supieran que en este país hay arquitectos fabulosos. Uh-huh. Pues nos habíamos de encontrar. Creo que la Cátedra de Cerámica ha sido un poco eso. Un lugar de, bueno, vamos a conocernos. Mire, los arquitectos en este país están muy bien y ustedes tienen una potencia industrial que ya les gustaría a los actores y los directores de cine tener una industria como uh-huh. la que tenemos los de la construcción. Así que creo que una feria como Cebisama, pues hay que ir a verla. Porque estamos hablando de unos industriales que están son de los primeros del mundo.
Y que es la cultura de acá. De hecho, es cultura de acá incluso en su valor de desecho. ¿Conoces la cultura del desecho cerámico?
Pues estoy empezando a entrar en ello, pero a ver qué sabes. Qué sabes.
No, yo tengo una imagen que se me quedó muy grabada y es muy bonita, que es en un viaje por el Levante español, ¿no? Pues fui a caer en la zona de la Manga del Mar Menor. Uh-huh. Todas aquellas urbanizaciones, ¿no? Y me sorprendió en la zona de la Manga, en Mar Menor, hay como la gran urbanización, la de vacaciones de lujo, con antiguas colonias, alguna muy bonita, de casitas blancas, muy bonito, como bueno, esos proyectos preciosos, que se pasan de la geometría, pero que al final son elementos, pues eso, encalados, blancos, que la idea es que el material no está presente, sino que prima la forma sencilla de la edificación, ¿no? Y eso conviviendo de manera extraña, pues con esos hoteles, esos hotelazos, esos no sé qué. Bueno, todo eso es la parte, digamos, que está entre el mar Mediterráneo y el interior, el laguito, uh-huh. la zona de la Manga, ¿no? Pues al otro lado, justo enfrente, está, digamos, como la periferia, el extrarradio, lo que tenía menos valor, el enfrente o el detrás, si queréis, ¿no? Ah, y entonces son un montón de como de casitas que supongo, no sé cuál es su historia, supongo que empezó en el desarrollo de una antigua población, debía tener que ver con la gente que trabajaba levantando aquí esas urbanizaciones y tal, pero acaba siendo todo un pueblecito entero en el que todas las viviendas, que son todas como de planta baja más una y en un continuo, todas están revestidas de cerámica, pero de desechos de cerámica. Pero no entra en Cádiz, sino piezas enteras. O sea, la pieza que a priori tú te puedes imaginar más horrorosa del mundo, pues esa reviste completamente una de aquellas piezas. Y cada pieza, cada vivienda es diferente. Con lo cual al final hay un collage. Yo no sé si es precioso.
Espectacular.
Como mínimo tiene una singularidad apreciable e interesante e intensa, ¿no? Esto es a lo que me refiero en una parte, a la cultura del desecho de la cerámica, porque evidentemente estas personas, ¿con qué revestían sus viviendas? Pues con los desechos de los suelos, de los baños, de no sé qué, de todos aquellos hotelazos, ¿no? Y la verdad es que es un poblado que yo creo que merecería un reportaje de Vía Construcción, Gustavo. Es aquí entra sin arquitecto, ¿no? Sí. Aquello como muy, muy del lugar y muy a saco.
Que puede dar muy buenas ideas.
Y, sí, sí. Y luego, bueno, supongo que también debe haber alguna versión de arte povera en relación al mundo de la cerámica. Que sí. A lo mejor la tienes más localizada.
Quizás más en el mundo del ladrillo que no en el del azulejo. El azulejo, yo creo que por su precio y por lo que digo yo de la potencia que tienen, bueno, están vendiendo en Nueva York, en el sudeste asiático, en Rusia, y no lo veo tanto. Pero en el mundo del ladrillo quizás sí que tenemos más constancia de cosas más de arte povera, como comentábamos antes, nuestro el hermano ladrillo, que hemos visto muchas veces, la propia arquitectura de Dieste. Mucha gente cuando ve la obra de Dieste me acuerdo que me comentaba, esto debe ser carísimo. No, pues Dieste ganaba todas las obras a las que se presentaba, porque él tenía una ingeniería y constructora. Y siempre que se presentaba él ganaba a todos los demás que iban con cerchas metálicas y
no ganaba por cuestiones formales, sino por cuestiones por económicas.
Había conseguido desarrollar el sistema de construcción que, bueno, amortizaba rápidamente los encofrados, y un encofrado único que iba moviendo, sistema de cerámica armada. Tenía la ventaja respecto al hormigón armado que en 24 horas podías desencofrar, cosa que el hormigón tienes que esperarte 28, 29 días. Y entonces, pues claro, aquí había una ventaja de poder haber hecho un encofrado sencillo, ir moviéndolo y conseguir pues galpones, naves industriales enormes.
Es una vieja tradición también española, ¿no? Esta investigación, porque Dieste de alguna manera es contemporáneo aquí de españoles, como me está acordando de Fisac, ¿no? Este tipo de investigaciones que hace con el hormigón en su momento, que quedan ahí como abandonadas, que no se sabe qué pasó con ellas, ¿no? O toda aquella raza de la exploración de las geometrías hexagonales, de los de la OCE, creo que eran, ¿no? La generación anterior, ¿no? Si no recuerdo mal. una tradición como muy madrileña, o también es catalana. ¿En qué cultura te has visto?
Pues bueno, yo creo que Jujol es el gran artista pobre que tenemos en este país, hemos tenido en este país. Es decir, creo que Jujol es el gran abanderado de la arte pobre en arquitectura. Aprovechar las somieres para hacer cielos rasos, de materiales de desecho para el porrón, aquel famoso que tenemos en la... Bueno, no sé, yo creo que sí, que hay mucha cosa en el modernismo de aprovechar desechos, que ha sido importantísima. Y luego el surrealismo se aprovechó mucho también de esta cosa que había iniciado el modernismo. Así que sí, yo creo que también tenemos aquí grandes figuras y precedentes que nos han influido muchísimo. Ya te digo, mi primera emoción fue una nave de Moncunill, un seguidor de Gaudí. Todo y que no era discípulo de él, pero sí que éramos un seguidor, además, por efectivamente el tipo de nave industrial que estaba planteando era lo más alejado a las naves industriales que hoy en día conocemos. Es más un templo del trabajo, casi una mezquita, tenía más aspecto de mezquita que el edificio, que no de una nave industrial.
Y de toda esta pandilla hubo uno que se les escapó, ¿no? Que se fue a Nueva York a hacer...
Guastavino.
Eso es.
Rafael Guastavino, padre e hijo. Otros también que es como si se fueran a Nueva York, inventaran el pan tumacat y
El pan tumacat es el pan con tomate.
y lo vendieran. Pues eso es lo que hizo Guastavino, una cosa que ya que se había hecho desde hacía siglos, que era el tema de la Volta a la Catalana. Pues Guastavino lo que hace es mejorarlo, evidentemente le introdujo muchas mejoras técnicas.
La tirantó
y se aprovechó de que... hacía poco que había nacido el cemento Portland, mucho más rígido y aguantaba mejor el agua. Y bueno, mejoró muchísimo lo que era la bóveda a la catalana. Y se fue a Estados Unidos, la patenta y se hace rico, vamos. No sé si tienen más de 1000 edificios, esto es poco sabido. Tiene un trabajo en toda su vida, tanto en Estados Unidos como en Canadá, tiene más de 1000 obras hechas a base de bóvedas.
Pensaba que esa era la cifra de Wright, pero veo que ya estamos... compitiendo.
Él, evidentemente, no figuraba todo como arquitecto, era más bien como un constructor, pero estaba asociado o trabajaba con los mejores arquitectos del momento en Estados Unidos. Se aprovechó también de que hacía poco había ocurrido el incendio de Chicago, con lo cual todo lo que era estructuras de madera o de acero estaban muy en entredicho, y claro, él presentaba una estructura ignífuga. Esto no se quema. No se cae, por lo menos si se quema. Y bueno, le fue muy bien.
Sí, regresando a la cerámica, si me permitís, ¿podrías adelantarnos qué trabajos de la cátedra cerámica vais a presentar en Sevisama?
Pues
de los alumnos.
Sí, van a haber 12-13 propuestas muy variadas. Además nos gusta precisamente que sea así, que hayan... Estuvimos en el jurado, que a final de curso montamos un jurado con arquitectos que, bueno, yo por lo menos valoro muchísimo. Este año estaba... El primer año estuvieron Carlos Ferrater, Carlos Quintans, Elena Rocky y Toni Cumella como ceramista. Y este año han estado Javier García Solera, Ángela García Paredes y Jaume Valor y Robert Terradas. Y bueno, pues fue un jurado realmente interesante. Y creo que García Solera, que no había utilizado cerámica... creo que dice que no había utilizado mucha cerámica en su arquitectura, se quedó realmente fascinado de las posibilidades que tenía el material de manos de unos alumnos.
Incluso, que Javier es valenciano, además. Esto es valenciano.
Sí, sí. De Alicante, ¿no?
Sí. No, pero
es la comunidad valenciana. Es comunidad valenciana, exactamente. Sí. Y sí, nos ha hecho incluso un escrito muy bonito que lo vamos a incorporar en la memoria del año, de los trabajos actuales. Y recuerdo que en aquel momento valoraron 3 o 4 proyectos muy bonitos que trataban sobre, bueno, pues pavimentos, especialmente el tema de cómo modular pavimentos diferentes, salirnos del formato típico rectangular, la típica junta en retícula, el romper eso, el tener más asociaciones. Por ejemplo, había un adoquín que recordaba los movimientos de las dunas, era como una duna hecha con cerámica. Habían piezas cerámicas que reproducían una rigola, o sea, la junta entre una rigola, un escalón, un bordillo, y la hacía todo eso una misma pieza cerámica con un pequeño desagüe, que si luego giraba se convertía en una luminaria. En fin, estas cosas que bueno, el jugar, el dar juego, que las piezas puedan obtener muchos registros. Habían piezas de unas texturas fabulosas. Había algún alumno que incluso había ido a un horno de ceramista a hacer su pieza. Porque uno de los trabajos del curso es, aparte de diseñar la pieza, tienen que ser piezas además simple aplicadas a la arquitectura, Está prohibido la pieza, simplemente el rectángulo y tú diseñas encima una de la pieza un dibujito. No, no, no. Tienen que ser piezas aplicadas a la arquitectura. O sea, tienes que inventar su aplicación en la arquitectura. Uh-huh. Y además están obligados a hacer una maqueta de esa pieza, a ser posible con cerámica también. Como para que entiendan y tengan que manejar con sus manos la dificultad, uh-huh, tanto técnica de crearlas como de uh-huh, o fabricarlas. Así que... pues,
es una producción de piezas, pero que entonces en realidad identifica, yo creo que uno de los elementos de lo que está en discusión cuando estás hablando del mundo cerámico, porque yo sospecho que hay tres elementos, como mínimo, ¿no? Uh-huh. Ahora, mira, no, hay 2000. Pero bueno, hay tres de partida que son los más próximos. Uno siempre es la pieza. Pero claro, la pieza nunca está sola, aunque sea grande. Se relaciona con la siguiente, con la de arriba y con la de abajo. Uh-huh. Y por lo tanto aparece otra cosa, que es el espacio entre las piezas, la junta.
La junta.
Que creo que es fundamental en la cultura de la cerámica, ¿no? Pero a su vez aparece el tercer elemento, que es... en principio, y hasta la fecha, la cerámica, excepto en el caso de la cerámica hecha para ser soportante, el ladrillo, uh-huh, es un material asociado al revestimiento y, por lo tanto, no tiene una capacidad de sostenerse sola. Necesita algo más. Uh-huh. Necesita el aglomerante. ¿Investigáis los tres temas? ¿Son temas los tres de trabajo en tus equipos de investigación?
Sí. Uh-huh. Mira, has dado justamente casi en el clavo. Uh-huh. Porque precisamente los dos temas que creo que al sector le corren, es más acuciante de investigar y de tirar adelante, son precisamente los formatos nuevos, las nuevas aplicaciones, y especialmente las colocaciones mucho más veloces de lo que actualmente, o que no dependan tanto de una mano de obra, que cada vez es más cara y más difícil de encontrar de calidad.
Menos especializada.
Es menos especializada. Entonces, en esta cultura que tenemos como del montaje, de casi como el IKEA, si pudiéramos transportar eso a la construcción, seguramente en algunos momentos conseguiríamos grandes logros. Uh-huh. Así que creo que en el mundo de la cerámica le falta asociarse más a la construcción en seco. Está muy bien, la otra ya la tienen, está dominada desde hace muchos siglos. Uh-huh. ¿Por qué no vamos a entrar a mirar por qué no? Porque solamente la madera, uh-huh, puede tener el privilegio de trabajar, uh-huh, en seco. La piedra ya lo ha hecho. ¿Por qué no lo va a hacer la cerámica? Uh-huh. O sea que vamos a ver qué se puede hacer con...
¿La cerámica hueca?
De cerámica hueca, cerámica, uh-huh, plana, cerámica curvada. Pues digo que, uh-huh, hay muchas combinaciones. Y lo que decíamos, que hay mucho por hacer todavía. Uh-huh. Me doy cuenta cuando veo el trabajo de mis alumnos. Como yo ya lo he intentado y ya lo he hecho, con el tema de Casa Barcelona que hablábamos, uh-huh, antes, entiendo lo que les cuesta a mis alumnos, igual que ellos me entienden a mí cuando yo les explico las cosas que estoy haciendo. Uh-huh. Es un momento en que realmente hay una buena comunión entre profesores y alumnos, uh-huh, porque estamos haciendo un trabajo que nos hemos puesto todos a hacer. Uh-huh. Es investigar el sistema, un sistema o un elemento, cuando, uh-huh, siempre estás hablando más como del gran formato, el edificio o lo que sea. Entonces, trabajar la pieza para poder formar aplicaciones, uh-huh, es muy interesante. Es un trabajo realmente muy didáctico para ellos, uh-huh, porque aparte les puede dar también la salida que el día de mañana, aparte de hacer arquitectos y hacer edificios, lo que sea, pues, uh-huh, también pueden diseñar, porque no, sistemas o nuevos, uh-huh, nuevos elementos. Es una salida también muy interesante.
Como docente, entonces, como persona que enseña, sabes que, también lo comentamos aquí en numerosas ocasiones, una parte importante en la enseñanza siempre consiste en lo contrario, en desenseñar, en desmontar prejuicios acumulados de manera inconsciente, ¿no? ¿Cuáles son los prejuicios que están asociados al mundo de la construcción y del uso de la cerámica? ¿Los tienes localizados?
Sí, sí, sí. Básicamente, cuando hablas de cerámica, la mayoría de gente, hablo de colegas arquitectos, lo relacionan al mundo de la tradición, de lo clásico, incluso a veces de lo folclórico. Uh-huh. Y entonces, bueno, me parece que es un prejuicio que hay que barrer. Uh-huh. Y como digo yo siempre, la culpa no la tiene el material, la tiene pues el que la haya utilizado, uh-huh, sea arquitecto o no, pero los materiales nunca tienen la culpa. Por eso hemos dicho antes que hay materiales muy igual que los actores. Uh-huh. Si están bien dirigidos, a veces puedes sacar buenos resultados de ellos, ¿no?
Eso sería un prejuicio cultural.
Sí.
Pero también había prejuicios constructivos, a lo mejor.
Por un tema, especialmente porque están penalizados, son materiales penalizados porque se asocian al mundo de la construcción húmeda. Uh-huh. Con lo cual requieres a un albañil, a un especialista, a alguien que hace mucho ruido cuando llega a tu casa y te desmonta el baño, uh-huh, y que genera una de polvo y de suciedad y de derribo importante. Claro, todo ese mundo que es el como menos valorado del mundo de la construcción es el que se asocia al mundo de la cerámica. Uh-huh. Entonces, por eso a mí me gusta insistir en la dirección de la construcción en seco, casi como que coloca gente con bata blanca, ¿no? O sea, vamos a ir al extremo, ¿no? Uh-huh. Gente tan especializada que vaya ya no con un mono, sino que iba hasta con una bata blanca a colocarlo con unas pinzas y estarían ilusionadísimos si encontraran un sistema de clipaje para colocar la pieza cerámica casi Directamente. Uh-huh. De hecho, estoy investigando cosas. Uh-huh. Lo que pasa es que no las puedo nombrar ahora porque está todavía en investigación. Pero va por ahí. O sea, son cosas de montaje y colocación rápida, uh-huh, para que la cerámica se salga de ese prejuicio, uh-huh, de que solamente puede estar implicada con aglomerantes o con especialistas que trabajan pues a una velocidad más lenta y menos competitiva.
Todo este mundillo que estamos comentando, esta cultura, sus especificaciones, lo que se descubre, ¿es posible seguirlo por internet? ¿Existen centros de documentación o tu cátedra está poniendo en marcha algún servicio o algún elemento de información al respecto?
Me han comentado que sí, que se va a abrir una página web sobre la cátedra. Uh-huh. Estamos al menos hablándolo de ello. Uh-huh. Todavía no nos han hecho ningún paso, pero se está hablando de poder hacerlo. Y lo que sé que sí que hay centros de documentación importantes en Castellón, tanto Alicer como Aster, uh-huh, como el Instituto de Promoción Cerámica. Creo que son lugares donde realmente alguien que quiera preguntar sobre estos temas les pueden dar mucha información. Uh-huh. Pero especialmente para arquitectos no hay mucha cosa. O sea, son informaciones más bien para industriales, para químicos, para diseñadores quizás, uh-huh, pero para el mundo de arquitectura se está empezando ahora, pero todavía no había mucha cosa. Puedes tener una información de un edificio hecho con cerámica, no es lo que más hay.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu segundo material favorito? Porque primero ya lo tenemos claro.
Sí. Pues no he tenido tampoco mucho más tiempo de enamorarme de otro más. Me ocupo bastante, pero quizás por el tema de las estructuras neumáticas, uh-huh, creo que, y también un poco como para aligerar la mirada, como decía antes, uh-huh, me gusta irme al lado contrario y me gustan las telas, uh-huh, me gusta el tema de los tejidos industriales, uh-huh, tejidos que puedan aguantar la intemperie, uh-huh, algo que combinado con el aire, pues bueno, te genera unas estructuras realmente divertidísimas y, uh-huh, y siempre sorprendentes.
¿Y ahí dónde te llevan los precedentes? ¿A las jaimas del norte de África o a los metabolistas británicos?
Por ahí va. Quizás es Fayotto, el uh-huh primer nombre que realmente me viene a la cabeza siempre, uh-huh, con el mundo de los inflables. Bueno, el propio Frater y de Prada con el Instant City también, uh-huh, en este país fueron pioneros. Pero es Fayotto la primera persona con la que... Y Kawaguchi, uh-huh, y Murata, con el famoso pabellón de la Fuji que hicieron para la Expo de Osaka, uh-huh, pues fueron realmente unas obras que a mí me impresionaron muchísimo. Uh-huh. En aquel momento pues todavía eran tejidos muy complejos y bueno, y poco industrializados y comercializados. Pero bueno, a partir de que empiezan a salir tejidos ya más fáciles, plásticos fluorados, que hoy en día ya... Ahora ya no están, ya no está... no es tan innovador hablar de este tipo de telas, porque ya hace unos años que empiezan a haber proyectos, uh-huh, los de Grimshaw, los de Herzog de Meuron para el estadio de Bayern de Múnich. O sea, proyectos ahora realmente deliciosos hechos con este tipo de...
Es una cultura para nosotros como exótica, ¿no? Como un poco oriental, ¿no? De hecho, es desde Japón, desde donde se convoca, sí, cada año este concurso de las membranas también,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Yo participé en uno de ellos. Uh-huh. Me invitaron precisamente porque quedé segundo en uno de estos concursos que me invitaron. Uh-huh. Y sí, la Taiyokoi Corporation, Taiyokoi Corporation se llaman, sí. Pues bueno, pueden promover un concurso internacional porque son los primeros productores de estos tejidos para arquitectura, tanto la tensada como la neumática, uh-huh, arquitectura textil. Uh-huh. Y siempre me ha fascinado esta facilidad o esta ligereza que tienen este tipo de arquitecturas. Fíjate que siempre es el mundo de la lámina o el mundo, uh-huh, del tejido, ¿no? Pues, uh-huh, no deja de ser como cosas, uh-huh, sorprendentes, un poco fuera de del estándar o de la construcción convencional. Uh-huh. Pero quizás sí, el mundo de los tejidos me impresiona muchísimo y la verdad es que hay incluso ferias dedicadas monográficas al mundo de los tejidos para la ingeniería. Uh-huh. Pensar que en el mundo de la arquitectura esto es más bien reciente, ¿eh? Porque los ingenieros sí que llevan años con el mundo de los tejidos, uh-huh, tanto para aeronáutica como veleros, como mil cosas, para moda, uh-huh, y los arquitectos nos hemos apuntado a esto hace 40 años máximo.
Yeah. Mencionaba antes, para el caso de la cerámica, ¿no? Es lo que lo sustancia, esa convivencia entre el aglomerante, el espacio vacío, la junta y la propia pieza. Comentas ahora sobre las telas, ¿no? Quizá también hay una característica que es como una ambas situaciones y que de algún modo has comentado que es su condición, si así se quiere, de ser materiales de acabado directo. Mm. Y por lo tanto aquí aparece otro elemento que seguramente es importante, que es el aspecto o más directamente el color. Este es un tema que te interesa, Vicente, ¿no?
Sí, pero muchísimo. Aparte, claro, tener una posibilidad de un material que al esmaltarlo, además la industria de los esmaltes también es fuertísima, es muy potente en este país los esmaltes. Y que, bueno, hasta el punto en que hoy en día se están haciendo esmaltes metálicos directamente sobre la cerámica. Uh-huh. Y ahí han salido las primeras piezas. Y las voy, por cierto, a utilizar en una cosa que estoy haciendo ahora.
Colores muy fuertes, ¿no? Sí. Los rojos de fuego. Sí,
sí, sí, sí, son capaces. Y, uh-huh. y bueno, hablando, si habláis un día con Toni Cumellas, un ceramista fabuloso en Granollers, pues te explica a veces el tema de los esmaltes y, bueno, ves todos los dedales que tienen y la capacidad de conseguir incrustar un color encima de la cerámica. Claro, pues qué pocos materiales pueden conseguir eso. La variedad cromática tan brutal que tiene uh-huh. El azulejo, las baldosas en general. Pues no se me ocurre qué otro material puede tenerlo. El plástico quizás, uh-huh. pero claro, supongo que nuestra cultura más cercana de la cerámica a mí me impresiona mucho más.
No, el textil, decías el plástico, pero nos vamos a poner que tenía
y evidentemente, común, ¿no? Y el textil.
Estoy recordando tus globos de colores, Vicente.
Sí, porque la verdad es que siempre hay cosas que van pasando seguramente del mundo de la cerámica al mundo de los inflables y viceversa. Uh-huh. Y una de las cosas que me apetecía muchísimo, supongo que estás hablando del inflable para el Instituto Gaudí, uh-huh. la construcción, uh-huh. que en aquel momento, como era el año Gaudí, pues nos iba estupendo, primero porque la forma recordaba mucho los arcos del Parque Güell, uh-huh. pero además también porque el lomo que salía del inflable recordaba al dragón precisamente del Parque Güell con ese lomo policromático uh-huh. y queríamos reproducir un poco ese mundo a ver qué pasaba con las telas, pero incluso hoy en día las telas en sí no hace falta pintar encima, si las telas en sí ya tienen colores fascinantes, uh-huh. texturas, vamos, incluso hay telas anti-rasgaduras, uh-huh. anti-vandalismo, que también es una cosa que me deja como muy sorprendido.
Armadas.
Sí, telas armadas, ¿no? Uh-huh. Me hace mucha gracia.
Uh-huh. ¿Los aditivos en el caso de la cerámica existen como lo existen en el caso del hormigón? Todo este tema, estas investigaciones paralelas de las fibras que refuerzan la consistencia, ¿o es una cultura realmente diferente al mediar la cocción?
Sí, es un tema de arcillas, composición básicamente de arcillas, caolines, feldespatos, es un mundo más químico, mineralógico, uh-huh. que no solamente de aditivos, es decir, son realmente elementos que al cocer van a crear una masa común, rígida, uh-huh. y lo más divertido es que puedes conseguir porosidades muy diferentes, desde una auténtica esponja, y el caso más extremo es una pieza cerámica que han inventado en Japón, uh-huh. Kasai Nax, que absorbe la humedad del ambiente, uh-huh. pero la humedad, los malos flores, todo, de tal manera que uno puede poner unas cuantas piezas en un baño y el vaho que se forma, las condensaciones después uh-huh. de una ducha caliente, te las absorbe esa pieza. Uh-huh. Una auténtica esponja cerámica, como los botijos de antaño, de hecho no deja de ser algo así, pero exagerado. Uh-huh. Y que cuando en el ambiente hay sequedad, al revés, la pieza despide la humedad que tenía atrapada, la despide al ambiente. Uh-huh. Esa es una porosidad máxima. Y luego está al revés, como decíamos antes, un gres porcelánico de porosidad casi nula, casi como un vidrio, ¿no? Uh-huh. Entonces esa posibilidad de poder jugar con tantos colores y con tanta porosidad uh-huh. te permite hacer o piezas que no envejecen nada, porque son como un vidrio, uh-huh. o piezas que tienen un envejecimiento continuo, paulatino, porque tienen mucha porosidad y en su poro se acumula el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que por eso digo que tienen unas variedades a nivel de material fantásticas. Lo único que les falta, como digo, es el tema del formato, conseguir formatos para aplicaciones interesantes para los uh-huh. arquitectos uh-huh. y la colocación, que no quede penalizada por un especialista, sino que sean colocaciones rápidas. Uh-huh.
Bueno, yo creo que vamos agotando un poco el tiempo que disponemos para el episodio. Yo tenía, no sé si Paola o Gustavo tenéis alguna duda acumulada, tenía dos cuestiones para finalizar. Quizás en algún momento tenéis alguna cuestión.
Bueno, yo quería hablarte a nivel normativo, pues hay una serie de derivadas del protocolo de Kioto, como puede ser el Código Técnico de Edificación, a nivel de ahorro energético y demás. Ha entrado en vigor ahora también el certificado de eficiencia energética de los edificios. La fachada ventilada a nivel de obra residencial, ¿cómo ves? ¿Qué perspectiva ves? ¿Crees que es un hecho que va a favorecer este tipo de soluciones?
Y tanto. Vamos, creo que a nivel político se van a, no voy a decir multar, pero casi a aquellos edificios que consuman un exceso de energía. Y de hecho ya se están dando baremos de puntuación de que aquellos edificios que tengan fachada ventilada, pues si tienen mayor puntuación a nivel energético y tendrán mayores facilidades para conseguir licencias y lo que haga falta. Sí, vamos ahí, o sea, es que es lógico, y la fachada ventilada nos tiene que ayudar muchísimo a los arquitectos en ese sentido. Y también tiene mucho que ver con lo que decíamos del sistema de colocación, es otro tipo, otra cultura de la colocación que vais ligado, yo espero que también al mundo cerámico, que se está apuntando de una manera rapidísima a esto, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy importante el tema que está sacando.
De hecho, ahora ya estamos viviendo una cultura como de puntos, ¿no? Porque todo es de puntos. El carnet de conducir por puntos, la sí. por puntos, las compañías de seguros por puntos.
Pues hasta los edificios van a estar puntuables.
Todo puntuable. Hasta los, ¿cómo se llama? Hasta los tatuajes estos de tierra por puntos. por puntos. Bueno, yo tenía como estas dos últimas cuestiones. Una casi me las pisaba antes y la otra también ahora. Pero bueno, allá van, ¿no? Hay una pieza que yo creo que a todos nos llamó la atención y que trabaja de todas estas maneras que estás comentando, que no es de hace mucho tiempo y que viene de la mano de Renzo Piano. Uh-huh. Una pieza cerámica alargada. Supongo que esta pieza forma parte de tus aprecios.
Uh-huh. El Verdón, me imagino que estás hablando, ¿no? Hizo Renzo Piano con Terreal. Uh-huh. Bueno, yo la explico del orden de dos o tres veces durante toda la carrera a mis alumnos, porque creo que es uno de los grandes ejemplos de cómo un arquitecto, además un personaje muy especial, Renzo Piano, a la hora de diseñar, se alía con una empresa como Terreal. Bueno, de hecho era los hermanos Giró, y que luego Terreal compra, y que creo que crean una pieza fabulosa porque es una viga. De hecho, todo el mundo la ve como un revestimiento, y yo siempre digo que es que la gran ventaja de esa pieza es que es una viga cerámica que permite alejar los montantes de sujeción. Tiene la rigidez suficiente como para aguantar un impacto. El color es una cerámica de toda la vida. Y te funciona como una viga en fachada desde un montante hasta el otro. Pues, ¿qué más podemos pedir? Abre todas las posibilidades. A mí me encantan estas piezas que son puertas para más cosas, ¿no? A partir de esas piezas sale toda una cultura de la fachada ventilada. Es fabulosa.
Bueno, y la otra cuestión que casi la pisas es, pero la has mencionado, ¿eh? Ahora lo vas a tener que explicar. Yo no querría dejar la oportunidad de tener un experto de cerámica encima de la mesa para que explique al mundo cómo funciona el botijo. Que es un gran misterio en culturas no españolas. Anda, Vicente, comenta, que seguro que tú lo sabes, cómo funciona el botijo.
Bueno, tampoco soy un gran especialista en botijos, ni mucho menos. Bueno, la verdad es que es una combinación física y química del recipiente en sí. Fíjate que tiene una forma superior más abombada que la parte inferior, para favorecer que las corrientes cálidas de aire cálido que se puedan generar dentro puedan funcionar y puedan ventilar fácilmente por la parte superior, por los dos orificios. Y el hecho de que la cerámica sea un material muy poroso permite que haya una regulación hidrotérmica entre el exterior y el interior que le favorece.
Porque la porosidad no tiene el mismo grado dentro que fuera, eso también influye.
Exactamente. De hecho, ha de ser un material poroso como la cerámica. Si se hiciera con un material metálico, no funcionaría.
Bueno, o sea que si alguna vez encontramos en un comercio un botijo metálico, desconfiar.
No, no se puede utilizar.
Ya veis cómo somos los españoles, los explicamos pero un poco a medias, ¿no? O sea que se nos escape la patente y el privilegio del botijo. Bueno, gracias a todos, desde luego es evidente que si estás hablando de cultura de la cerámica, si hablas de azulejos, estás hablando y con alguien que sabe mucho de ello y que trabaja cada día de ello, es evidente que estás hablando con una persona brillante como es el caso de Vicente. Agradecemos que haya venido a hablar con nosotros, Gustavo, Paola, Vicente, hasta la próxima, y a los demás hasta el próximo episodio. Muchas gracias.
Muchas gracias.